Bueno, por los que no me conocen, me llamo Álvaro y soy del grupo de Maranata y entré a la renovación hace unos 7 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, cuando me dijo aquí el grupo de servidores de regionales que estuviera aquí hoy con ustedes dando esta enseñanza, la verdad es que pensé que se habían equivocado el nombre, porque hay otro Álvaro en la comunidad que podría haber dado mejor esta enseñanza, ¿no? Pero bueno, el Señor, por las cosas que quiso, no lo entiendo mucho, quiso que fuera yo hoy día. Y pensando bien en la lectura que iba a escoger, este martes el Señor me regaló esta lectura que es Las Bodas de Caná, que es una lectura muy cristocéntrica y donde se ve lo que es el servicio, porque me dijeron que la enseñanza fuera sobre el servicio, lo que es el servicio, lo que es la humildad y la obediencia necesaria en el servicio. Dice, tomada del Evangelio según San Juan. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le contestó, «A ti y a mí, ¿qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado». Su madre dijo a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo, «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Añadió, «Sacad ahora y llevádselo al maestre Sala». Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestre Sala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, «Todos sirven primero el vino mejor, y cuando se ha bebido en abundancia el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después fue a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero estuvieron allí solo unos días. Palabra de Dios. La verdad que esta lectura como movió mucho mi corazón en el sentido de lo que era el servicio. Un poco, primero que nada, cuando estamos sirviendo, lo digo, también me ha tocado servir alguna vez, es invitar a Jesús a que sirva contigo. Y aquí se ve clarísimamente que la primera acción que tuvieron las personas fue invitar a Jesús a la boda, porque si no lo hubieran invitado, no hubiera ido. Yo creo que Jesús no era de los que se colaba en las fiestas como uno cuando joven, o sea. Pero él fue y ahí estaba Jesús. Y después viene un momento que me llena de amor, que es la actitud de la Virgen, que estaba atenta a lo que pasa a su alrededor. Porque nosotros como cristianos, el servicio forma el meollo del cristianismo. De hecho, Jesucristo en un momento llega a decir, no he venido a ser servido, he venido a ser servir, he venido a servir. Es decir, si nuestro maestro nos dice esa frase tan fuerte, nos está diciendo cuál es la actitud de cualquier cristiano. No venir a ser servido, sino a servir. Por eso hoy todos los que están aquí, los que han elegido los distintos grupos, es una maravilla, un regalo el que hayan discernido vuestros nombres. Porque en el servicio es realmente, realmente donde se puede derramar toda la fuerza del Espíritu Santo para llevarlos a ser realmente cristianos. En esto vemos también aquí en la lectura que la Virgen, ¿qué hizo? Hizo un servicio, estaba atenta. Para servir se requiere esa sensibilidad, una sensibilidad de estar atento al otro, qué necesita el otro. No solo en los grupos, quizás también las personas que a veces te pisan el callo, o sea, porque a veces es muy fácil servir a personas que te llevas bien, pero hay gente que de repente, por lo que sea, por tu psicología herida o la otra persona, te pisa el callo y te cuesta servir a esa persona. Entonces, hay una sensibilidad que viene de Jesucristo también. Porque lo que queda claro en esta lectura, que vamos a ver después, es que todo, la fuente es Cristo. Es la fuente de absolutamente todos los dones. Es el don. Entonces, hay que estar realmente pegados a Cristo. Me recuerdo ahora que estaba estudiando hace poco en la universidad, nos hicieron leer una carta de San Clemente de Antioquía, de Roma, perdón, que fue uno de los cuartos papas, el papa, y había habido un problema en la comunidad de Corintio, un problema bastante grande. Y curiosamente, él exalta esta comunidad, una comunidad fantástica que había sido tan bien predicada, que después de los pequeños problemas que habían tenido San Pablo, había escrito estas cartas fantásticas, una comunidad llena de dones, famosa, ejemplar para todas las otras comunidades. Y se había creado un problema bastante grande en ese momento. Y la única solución que da Clemente es: miren a Cristo, miren a Jesucristo. Vuelvan, dice clarísimamente, dice, vuelvan a mirar a Jesucristo. Seguramente las personas que habían creado el problema, había pasado algo, se habían separado de cierta manera de Cristo. A veces cuando tenemos algún don, nos poseemos de ese don, creemos que tenemos ese don, lo hacemos nuestro, parte nuestro, y resulta que el don se transforma en una maldición. Porque aquí me interesa mucho, muy bonito en esta lectura, que vemos cómo el Señor convierte el agua en vino. A veces pienso que a nosotros el Señor nos convirtió en vino. Pero el vino, ustedes saben que es algo muy delicado, pero sumamente delicado, que tiene que ver la temperatura, la luz, muchas cosas lo afectan. Y efectivamente, si no cumple ciertos requisitos, el vino se pone agrio. Y una cosa que era tan deliciosa, al final se transformó en una cosa agria, y una persona a veces, en este caso que estamos hablando del servicio, que se podría haber transformado en un gran servidor, se puede transformar en un controlador, en una persona que en vez de ayudar, está creando, machacando un poco, ¿no? Pero vamos a la lectura. Entonces dice María, dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. A veces hacer lo que Él nos dice. La primera cosa era invitar a Jesucristo a nuestra vida de servicio o a tu vida general de cristiano. Y después pedirle a Cristo, pedir. La Virgen le pide a Jesucristo en un momento dado, por favor, aquí hay un problema, resuélvelo tú. No hay necesidad de dar tantas ideas y el Señor especificarle tanto, con tanta claridad. Tú sabes, solo decirle, aquí hay un problema, encárgate tú. El Señor una vez me dijo a mí que no tuviera muchas ideas, porque mis ideas siempre eran bastante malas. Y la verdad es que se ha corroborado. La única vez que tuve una gran idea en la vida espiritual, me convertí en un monstruo, salió pésimo. Y después de eso dije, nunca más tengo una idea. Y aquí es muy bonito ver, porque la Virgen no le da ideas, porque ella podría haber tenido la idea. Entonces tú conviertes el agua en vino. No. Aquí hay una confianza total. Es decir, aquí hay un problema, resuélvelo tú. Te lo entrego a ti. Y a veces pienso, tantas veces en servir, ustedes como servidores regionales, es difícil porque hay muchas comunidades y a veces pueden haber problemas dentro de vosotros o con alguna comunidad. Es un problema que hay que entregarlo a Cristo. Sobre todo entregarlo a Jesucristo. Él es la fuente de las ideas. Es mejor tenerlo a Él porque las ideas de Él son acertadas. Las ideas son de Él, aunque no las comprendamos al principio, Él sabe lo que está haciendo. En cambio nosotros no lo sabemos muy bien. Después vemos que Cristo en un momento dado hay una respuesta un poco desconcertante hacia la Virgen. A veces no la quiero analizar, es una cosa teológica que ni siquiera entiendo muy bien, pero sí me siento identificado que cuando a mí mi madre me pedía algo, yo siempre refunfuñaba. Y lo hacía, pero lo hacía en segunda. De primera como que, entonces ella me decía, ya no vale, ya no vale. Me echaba para abajo. Pero sí vale, lo importante es hacerlo. No, esa primera disposición, y la tenemos todos, es resolver los problemas con nuestra inteligencia, que el Señor nos la ha dado por algo. Y, pero ahí hay que tener cuidado. Es mejor siempre que el Señor ilumine la inteligencia primero y después resolver el problema. En todo caso, la Virgen no hace mucho caso y le dice a los sirvientes, hacer lo que Él os diga. Entonces, si ya viene la tercera parte, si le pedimos a Cristo que entre en nuestras vidas, lo hemos invitado a este problema que tenemos, lo hemos invitado a nuestra vida, le hemos pedido, le hemos dado todo el problema, tenemos que hacer lo que Él nos diga. O si no, terminamos una vez más haciendo lo que nosotros queremos y la cosa no sale muy bien. Y les voy a comentar algo que me pasó ahora hace poco, hace unos 15 días, que estuve en Chile, y me tocó, por esas cosas de la vida, nos tuvimos que ir de Santiago, donde vive mi madre, nos fuimos al campo, pero entre medio tuvimos que quedarnos en un hotel varios días. Y claro, yo dormía con mi madre, que es una señora de 95 años, y ahí se produjo algo bastante curioso, porque por primera vez ella no estaba con alguien que la atendiera, la que tenía que atender era yo. O sea, y les diré que fue una experiencia con sabor dulce, pero también amargo un poco. Y ahí me di cuenta un poco realmente, realmente lo que es servir. Es una señora que a pesar de sus 95, tiene un carácter muy fuerte y muy mandona. Entonces, el levantarse de ella es un proceso, es todo un rito, como por decirlo. Se ducha porque es monovalente sola, pero en el momento en que ya se ha secado y se pone su ropa interior, entro yo. Lo primero es poner una colonia, pero hay que ponerla de cierta manera. No puede ser muy lento porque me pica, tiene que ser rápido, frótame un poco la espalda. Después hay que poner una crema corporal, todo el cuerpo con crema, las piernas, los pies, todo. Después hay que esperar que se seque esa crema, entonces hay que abanicarla un poco. Después de eso viene una crema para la cara, de día. Entonces, como ella no ve porque tiene problemas de mácula, pero sabe muy bien lo que dice, la crema de día, ¿eh? Yo decía, sí, mamá, si es la crema de día, no se preocupe. Ya le ponía la crema en la cara, después había que maquillarla, peinarla, pero todos los días yo recibía estas órdenes, no era una vez, era todos los días, como si no me lo hubiera aprendido, ¿no? Y les diré que al principio me tenía frito, ¿eh? Yo decía, no lo soporto, o sea, 4 días más en este hotel y yo la mato, o sea, aquí. Y me lo agradecería a mis hermanos, pues ya la heredamos de una vez a esta señora, o sea. Pero pasó algo muy gracioso, yo le contaba a Pilar, que a todo esto, en todas estas cremas, la pobre un día le encarga a mi hermano, que va a Estados Unidos, una crema que ella suele usar. Y mi hermano, cuando fue a comprar la crema, se dio cuenta que esa crema, piensa en una persona de 95 años, valía 500 euros. Entonces, mi hermano puso el grito en el cielo y le dijo a mi hermana, ¿cómo es posible que nuestra madre use una crema de 500 euros? Entonces, de hecho, cuando fui yo a las cremas en el hotel, me di cuenta que no era la de siempre. Le dije, mamá, ¿ha cambiado la crema? Sí, me han dicho que no se puede gastar mucho, hijo. Estaba muy, muy enfadada. Pero lo bonito es que como me di cuenta que no podía hacer este servicio, en el fondo no podía, desde mí mismo no podía, me di cuenta que no podía. Pero le pedí al Señor que me diera amor a mi madre. Y la verdad es que los últimos días fue una experiencia muy bonita, una experiencia de un amor profundo, muy, muy profundo. Cuando le ponía la crema en su cuerpo, qué sé yo, tan viejo, pensaba en Cristo. Le daba las gracias por haberme dado ese amor para mi madre. Un poco estaba delante del Señor, herido. Y eso es lo bonito del servicio, porque cuando tú sirves en una comunidad o sirves y logras ver que el Señor te da ese don de ver a Cristo en tus hermanos, es precioso. Yo últimamente, después de esta experiencia, llegué a Maranata, me acuerdo, un miércoles, y cantaron una canción, la del tesoro, y decía: en el gozo de amar encuentro mi libertad. Y yo decía: ¿cuán verdad es, Señor? Porque solo amar, amar es a lo que tú nos llamas. Un amor cuya fuente es Él. Porque tú no puedes amar, y nadie puede amar. Ningún ser humano puede amar si no le ha sido regalado ese amor. Por eso, San Clemente le decía a los corintios: si queréis paz entre vosotros, habéis perdido la paz, estáis llenos de discusiones, habéis tenido que expulsar a unos hermanos, hay que expulsarlos porque los hermanos estaban acogotando al resto de la comunidad. Y les dijo: miren a Jesucristo, miren a Jesucristo. Tenemos que mirar a Jesucristo para amar al que te ha herido, para pedir perdón al que tú has herido. Porque no sale de otra parte si no es de Cristo. Ahora cuando cantábamos, me emocionó mucho, en cada instante de mi vida, decir: tú eres la roca eterna, tú, Cristo, eres la fuente, no hay otra fuente. La vida de un cristiano, su roca es la sangre de Cristo. Es eso, es una paradoja, como siempre hay tantas en el cristianismo, que la sangre, una cosa líquida, sea la roca. Esa es nuestra roca. Porque en esta cruz, cuando la miro, veo el amor de Cristo, un amor que nos salvó. Pudo haber tenido otros planes. Y también, cuando veo esta cruz, veo el espíritu de la obediencia. ¿Qué es lo que nos salvó? Nos salvó que Cristo obedeciera a su Padre. Esa obediencia le vino por el Espíritu Santo, por el trabajo que hizo el Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo, mientras estuvo hasta el final, que obedeciera al Padre hasta la cruz. Incluso en un momento Él no quiso, dudó, tuvo miedo, pero logró llegar a esa obediencia. Por eso cuando servimos tenemos que obedecer a lo que el Señor quiere, acostumbrarse siempre a servir junto a Él, con Él. Él es nuestra roca, Él es nuestra inspiración, Él es el que nos lleva a abrir el corazón, porque un buen servicio nace del corazón, no nace de ideas, no nace de eso. Me acuerdo una frase que, mire, la guardé aquí, salió hace mucho tiempo en un periódico, creo que fue el Alfa y Omega, sobre una frase que decía el Papa actual, Francisco, ahora no la encuentro, porque siempre la tengo aquí, y dice: la gran tentación del demonio es creer que vosotros vais a cambiar al mundo. Y a veces tenemos esas tentaciones, nos ponen al servicio de una comunidad y creemos que nosotros, con nuestras ideas, vamos a cambiar a la comunidad. O sea, o vamos a cambiar la renovación carismática, ya para ponernos más potentes, o sea. Y no, es Cristo el que tiene que llevar la historia de la renovación carismática, es Cristo el que tiene que reinar en tu comunidad y llevar a la comunidad por donde Él quiere. Pero para eso está el Espíritu Santo, para hablarnos y decirnos lo que quiere Él. Entonces siempre tener ese espíritu que decía la canción, decía: miren a Cristo, decía, en cada instante de mi vida, decir: tú eres la roca eterna, no hay otra roca. Aquí está la palabra. El maligno es astuto y nos hace creer que con nuestra justicia humana podemos salvarnos y salvar al mundo. Esta es una frase del Papa Francisco en un Ángelus. Y es la verdad. Es decir, no, nunca confiemos en nuestra fuerza ni en nuestra inteligencia, porque el ser cristiano no es una cosa de inteligentes o de cultos o de estudiosos, es una cosa de corazón, de dónde tienes tu corazón. Si tu corazón está conectado a la fuente que es Cristo, no hay problema, todo va a salir bien y sobre ruedas, y sobre todo como Él quiere, no como tú quieras. Yo mismo, a veces la gente pregunta, incluso me preguntan, pero ¿cómo es eso de estar conectado a la fuente? Pues mira, no, es demasiado simple, o sea, no se trata de nada de hacer tantas cosas, ¿no? Sino que es tan fácil que es difícil, que esa es la verdad. Es dejarse hacer y que el Señor inspire en tu día lo que Él quiere de ti. Quizás ese día, yo tuve un gran problema, a veces lo he contado, que cuando voy a Chile me es muy complicado de ir a misa, por ejemplo, porque en Madrid suelo ser una persona que va a misa diaria, pero allí tengo problemas de horario, porque efectivamente estoy de vacaciones, no me voy a levantar a las 7, y ya la misa es como a las 12, que es la hora de comer. Después siempre estoy invitado por la noche a cenar. Y un día le dije al Señor, Señor, parece que yo no te quiero tanto, porque podría ser un sacrificio levantarme pronto para ir a misa. Y Él me contestó, a ver si te enteras, Álvaro, que no se trata de número de misas. Y ahí lo entendí muy claro. Se trata de estar en su presencia, donde estés, en tu trabajo. Yo tengo un trabajo que es una suerte porque es un trabajo muy... Estamos pisando algo, parece. Muy solo. Entonces, trabajo solo, de hecho, con mucha tranquilidad, mucha paz y qué sé yo. Y son momentos que puedo estar alabando. Incluso me encanta cocinar. La cosa es siempre... Tú vas viendo cómo Él te va agudizando el oído de lo que Él quiere para ti, lo que Él quiere que hagas en cada momento y cómo puedes servir a tus hermanos. Porque el servicio, que es esta comunicación con Dios continua, no se queda en ti, sino que es algo que brota de ti. Es como por un rebalse, como digo yo. Yo noto que cuando estoy lleno de Dios, de mí brota amor. Y si no, no brota nada. O sea... Bueno, brota mala leche, esa es la verdad. Bota, puede brotar algo malo, pero no algo positivo, ¿no? Bota la crítica, por ejemplo. Una cosa que me impresiona es que a veces criticamos mucho, aquí y acá, a nuestros servidores. Yo les digo que el don de crítica no existe. O sea, es un don que no viene del Señor. Esa fuente no trae la crítica continua, o sea... Te puede traer una idea de vez en cuando y ver algo y decirlo con prudencia a los hermanos, pero esa crítica continua a todo lo que hace un servidor o alguien no viene de Dios. O sea, eso está clarísimo. Ahí yo diría lo de San Clemente, vuelve a mirar a Jesucristo. También en una encíclica que justamente estuve leyendo ayer, me tocó, que una encíclica sobre moral muy importante que escribe Juan Pablo II, que se llama Veritatis Splendor, el meollo de toda la cháchara de una encíclica, que es cualquier cantidad de cosas muy complicadas, pero hay una frase que es clave, que tu mirada esté centrada en Jesucristo. Y así ver cómo, si tu mirada está centrada en el Señor, si tú lo invitas a tu casa, lo invitas a tu problema, si tú le pides y le entregas el problema, y además haces lo que Él te dice, eso es realmente estar centrado en Cristo. Parece que yo estaba pisando algo. Sí. Las cosas se hacen como Él quiere, logras hacer su voluntad, y te va llevando poco a poco por ese camino de obediencia que el Señor quiere. Yo, la verdad es que cuando me dijeron esto de que hablar del servicio, me surgió una idea al principio, pero después la había eliminado, pero no sé por qué ahora el Señor me dice que se la cuente igual, que es un cuento que yo leía de niño, que es un cuento de Oscar Wilde, y que la verdad es que creo que ese cuento está ungido, que se llama El Príncipe Feliz, y es un cuento donde realmente se ve un espíritu de servicio. Entonces, no sé si lo conocen, pero resumiendo un poco, es una golondrina que está muy centrada en ella misma, está coqueteando con un junco, y le habla al junco, pero el junco se mueve solo cuando hay corrientes en el agua. Llega un momento en que todas las golondrinas se tienen que ir a África, porque empieza a hacer frío ya en Europa. Entonces ella dice, vaya, me debería ir porque además este pobre no me habla mucho, parece que no le gusto. Y eso es mucho, me demuestra mucho a nosotros mismos, que estamos en las cosas nuestras, en nuestro egocentrismo. Pero en fin, viene la parte racional y ella decide, me tengo que ir a África porque mis compañeras ya se han ido. Y va volando, se hace de noche y se resguarda. debajo de una estatua, que es la estatua del príncipe feliz. Y en un momento dado le cae una gota a ella en la cabeza. Y dice, vaya, parece que está lloviendo. Dice, pero qué raro, no veo que llueva. ¿Cómo es que me he mojado? Y ve que el príncipe está llorando. Y a mí me hace pensar que ese príncipe es Cristo también, que llora. Llora, el Señor llora mucho por lo que sucede, por nuestras desavenencias, por nuestras cosas, llora. Llora, llora por el mundo que sufre, las guerras, siempre está llorando. Y el Señor está atento a su pueblo y le explica a la golondrina por qué está llorando. Y llora por el sufrimiento que él ve desde ahí, desde la estatua, en su pueblo. Y le dice a la golondrina que por favor le ayude, que ese va a ser el servicio que ella va a prestar. No que tenga ideas la golondrina, sino que ayude, que haga lo que él le diga. Y le dice, sácame un rubí que tengo en la espada y déjalo, anda a dejárselo a una pobre mujer que está ahí. Y ella va y lo hace. Y vamos viendo cómo esta relación de la golondrina y el príncipe va creciendo. Entonces ella, como nosotros, pues yo soy igual, o sea, siempre estoy contando mis cosas al Señor. Y le cuento esto, le cuento lo otro, y estoy... Y ella no para de hablarle de África, de los templos que ha visto, de todo, todo. Entonces el príncipe, como Cristo, escucha, ni comenta nada, solo escucha. Y cuando ella ha terminado ya de explayarse, como hacemos nosotros, le da una orden, le vuelve a decir algo. Y le dice, esta vez le va diciendo, sácame un ojo, le dice, que son unos zafiros. Entonces ella dice, pero ¿cómo te voy a sacar un ojo? Y él le dice, haz lo que te digo. Sácame un ojo. Y eso a veces pienso que el Señor me dice muchas veces que no quiero hacer algunas cosas, y me dice, haz lo que te digo. Y ella hace, lo va. Pero llega el momento de sacar el segundo ojo. Y entonces ella no quiere, y él le dice, la obliga, un poco, le da una orden muy distinta, haz lo que te digo, y le saca el segundo ojo. La golondrina sigue hablando de ella misma, pero ya en ese momento se da cuenta que el Señor, que el príncipe la necesita, que no puede estar, irse, que en el fondo ha surgido un amor tan grande entre ellos dos, y ahora él está ciego y ella no se va a ir. Entonces él le dice, no, ándate a África, ándate con tus amigas. Y ella le dice, no. A veces pienso que a nosotros nos ha pasado lo mismo. El Señor nos ha sacado de nosotros mismos, nos saca con su amor, no es con otra cosa. Y nosotros ya a veces no podemos volar lejos del Señor, porque si volamos lejos sabemos que Él nos necesita, que tenemos un servicio que cumplir. En este momento dado, entonces ella sigue, porque todavía el príncipe estaba cubierto de oro, y ella le va sacando el oro, las láminas de oro, y las va repartiendo por el pueblo entre los pobres. Y al final llega el frío y el príncipe insiste en que se vaya, pero ella no se va y se muere de frío. Y cuando el príncipe se da cuenta que se ha muerto de frío, él se le rompe el corazón. Y así es nuestro Dios. Cuando ve un servicio bien hecho desde Él, se emociona y su corazón se derrama completamente sobre nosotros. Y al final el libro termina diciendo que Dios le envía un ángel a la tierra y le dice, tráeme las dos cosas más preciosas y valiosas que hay en la tierra. Y le lleva el cuerpo de la golondrina y el corazón de plomo del príncipe. Me gusta mucho contarles este cuento porque es una imagen tan bonita de lo que es el servicio en Jesucristo. Y saber que esa canción que les dije se cumple. En el gozo de amar, en el gozo de amar, que no es otra cosa que se transforma en servir también, encontramos nuestra libertad. Pues nada, gloria a Dios. Gloria a Dios.